y a todos. Ahora es, no hay que hacer discriminación. Así que a todos y a todas. Bueno, estoy muy contento y gozoso de poder estar esta mañana con vosotros por dos razones. Primero, porque podemos compartir juntos el culto, la alabanza, la adoración y la gloria a Dios, que eso es importantísimo. Y también por poder compartir con vosotros el mensaje de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, como siempre digo y reitero, tiene poder para transformar, para dar vida, para cambiar y para instruirnos en los caminos que tenemos que seguir del Señor. Y para comenzar quiero citar unos dos versículos para que veáis la importancia que tiene la palabra de Dios para el creyente. Y están en el Antiguo Testamento, pero tiene la misma inspiración que el Nuevo, aunque lo conozcamos menos, pero la palabra de Dios es inspirada desde Génesis a Apocalipsis. El salmo que quiero comentar con vosotros, estos dos versículos, es el Salmo 19, los versículos 7 y 8. Dice allí la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta. Decimos, nada es perfecto, pero como Dios es perfecto, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Así que ahí tenemos concentrado, si podemos decirlo, lo que la palabra de Dios nos ha revelado para que le conozcamos y para que, instruidos por ella, sigamos el camino que Dios nos tiene trazado, haciendo siempre la santa y bendita voluntad de Dios. Pero no quiero hablaros de esto, quiero hablaros del texto que hemos leído, pero permitidme que haga una pequeña introducción para que nos situemos en el contexto. Hay tres epístolas, que son las epístolas pastorales, llamadas pastorales, que son Primera a Timoteo, Segunda a Timoteo y Tito, que se llaman pastorales, no porque lo ponga ahí, sino porque en el siglo III se le dio esta autoridad, porque hablan de las instrucciones que tiene que entender el pastor, los pastores en este caso, y también instrucciones para la congregación, para que cómo tenemos que comportarnos delante de Dios. Por eso se llaman epístolas pastorales. Y mira si tienen importancia. Y esto va para nuestros pastores porque Dios es misericordioso, bondadoso y tiene cuidado de sus pastores. Si leemos las epístolas del apóstol Pablo, que son 13, probablemente 14 si escribió Hebreos, veréis que en el principio, cuando hace la dedicatoria, siempre dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero aquí, como va dirigido a los pastores y el Señor tiene cuidado de ellos, añade otra instrucción o otra bendición: gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí lo encontramos, precisamente en las epístolas pastorales. Por eso tiene tanta importancia. Y Tito, aunque está en tercer lugar, está en medio de las dos epístolas. Primera es Primera Timoteo, Tito y Segunda Timoteo. ¿Por qué lo sabemos? Porque, por ejemplo, Segunda Timoteo es, digamos, la carta de despedida de Pablo. Y encontramos en Segunda Timoteo 4, versículo 6, que dice el apóstol: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona que el Señor me tiene preparada. Entonces, por eso sabemos que esta epístola está en medio de las otras dos, porque aquella es la carta de despedida del apóstol que ya estaba para ser sacrificado y que la escribió desde Roma precisamente porque estaba ya en esa circunstancia. Y fijaros bien el texto que hemos leído, que es uno de los textos más importantes teológica y doctrinalmente. Tiene unas enseñanzas, que ahora lo vamos a ver, que aquí me encuentro desbordado para poder siquiera mencionar un poco las grandes bendiciones que tiene. Hemos comenzado y comienza Tito en el capítulo 2 y el versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios no tiene límites, no tiene fronteras. Es para todos los hombres, hombres como cabeza de la raza humana, hombres y mujeres. Para todos los hombres de todas las naciones, de todas las nacionalidades, de todas las culturas, de todos los países, de todas las razas. No hay límites. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hay un debate, simplemente mencionarlo, que parece que unos están escogidos y otros no. Pero esto desmiente, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos, sin límites, sin fronteras, ya que hemos cantado lo de las fronteras, sin fronteras. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y fijaros el alcance y el poder transformador de la gracia de Dios. Vamos a ver algunos textos que nos hablan de esto, precisamente de la gracia de Dios. Y vamos a ir al Evangelio de Juan. Y voy a citar algunos de los versículos. El Evangelio de Juan, sabéis que comienza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero ahora vamos a pasar al versículo 14 y siguientes. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, que lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Continúa. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el que viene después de mí, el que era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Veis el alcance de la gracia de Dios? La gracia de Dios ha venido por medio de Jesucristo, pero no para ahí, porque luego sigue diciendo: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Veis el alcance de lo que tiene la gracia de Dios? No tiene fronteras, no conoce razas, no conoce culturas, está por encima de todo eso. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, pero no para ahí la cuestión, va todavía mucho más allá. Mirad, si buscamos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento la gracia de Dios, la encontramos 9 veces. Si la buscamos en el Nuevo Testamento, por eso la gracia de Dios ha venido en Jesucristo, se encuentra 57 veces en el Nuevo Testamento. La gracia de Dios ha sido derramada, ha sido volcada, ha sido de una manera maravillosa puesta. Pero no queda ahí la cuestión de la gracia, todavía va mucho más allá. Si fuéramos a la Epístola a los Romanos, tenemos que en el capítulo 3, 2 versículos que nos hablan de esto. Capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente, la gracia es un don, es un regalo, es un obsequio de parte de Dios. No es que lo merezcamos, porque vamos a ver que no lo merecíamos, sino todo lo contrario. Pero la gracia ha sido volcada, manifestada, derramada para cada uno, para todos y cada uno de nosotros. Pero no para ahí la cuestión de la gracia. En esta misma epístola, en el capítulo 5 de Romanos, y el versículo 20 dice en la segunda parte: cuando el pecado abundó, y tendríamos que entender, la justicia de Dios se manifestó, sería coherente, ¿no? Pero no dice eso. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es más poderosa que todos los pecados cometidos de la humanidad. Veremos por qué también, pero esto un poquito más adelante. La gracia de Dios no tiene fronteras. Se ha manifestado, se ha derramado, se ha volcado para todos y cada uno de nosotros. Y hemos ya leído al final un texto esta mañana que también tiene que ver con todo esto. Efesios 2, del 8 al 10. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Por eso la gracia es un regalo, es un obsequio, es un favor. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que si hacemos alguna cosa bien, no es por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios, y porque Dios había preparado de antemano las obras que podíamos hacer. Así que no hacemos nada más que lo que Dios ha determinado que hagamos. Y ojalá lo hiciéramos todos y cada uno de nosotros. Y segunda de Corintios, todavía más la gracia. En el capítulo 12 y el versículo 9 hay anteriormente que el apóstol Pablo está pidiendo a Dios que le quite una enfermedad que tenía, y que también había alguien que dice que le estaba abofeteando, y pide al Señor, como todos y cada uno de nosotros. No está mal, porque también el Señor dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Que le quite todo eso. ¿Y qué le dice el Señor? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Así que he titulado la gracia salvadora de Dios. Bástanos la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, se ha derramado para salvación a todos nosotros. Y una cita más, por no extenderme demasiado. Segunda de Pedro 3:18 termina con lo siguiente: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Veis? Es un binomio. Creced en la gracia y el conocimiento. Si creces en el conocimiento, creces en la gracia. Si creces en la gracia, creces en el conocimiento. Menudo la gracia de Dios. Podemos decir gracias a Dios por su gracia inefable. Mirad, hay cuatro palabras en las Escrituras que nos hablan, digamos, del carácter y de los atributos de Dios. Y estas palabras son amor, gracia, misericordia y bondad. El amor es infinito, la gracia inagotable, la misericordia eterna y la bondad inconmensurable. Y las vamos a ver aquí, ya hemos tratado una, pero vamos a ver que aquí, en esta epístola, se encuentran estas cuatro palabras que nos hablan del carácter y de los atributos de Dios, pero sobre todo de su amor, de su gracia y de su bondad. ¿Y qué dice? Después de lo que hemos visto, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, el cristiano no puede vivir siendo impío, por decirlo de alguna manera. ¿Qué hacen los impíos o qué es impiedad? Es rebeldía, es ingratitud, es no reconocer el amor y la misericordia de Dios. Cuando hablamos con las gentes, los que no creen tienen muchas razones y no le han dado la espalda a Dios y no reconocen. Pero nosotros tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y sencillamente, ¿cuántos deseos mundanos hay todavía en nuestras vidas? Queremos tener el mejor coche, la mejor televisión, las mejores vacaciones, el mejor piso, todo lo mejor. No digo que no tengamos, que no sea bien, pero ¿cuántas veces estamos más preocupados por eso que por servir, conocer, amar y obedecer a nuestro Señor Jesucristo? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, y este siglo se refiere desde la ascensión del Señor hasta su retorno, vivamos en este siglo justa y piadosamente. ¿Y qué hacemos? ¿Vivimos justamente y piadosamente? Porque dice que tenemos que renunciar a todas estas cosas. Que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Creo que todos lo entendemos. Sobriamente que nos tenemos que conformar, el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses en el capítulo 4 les está diciendo: estoy acostumbrado a todo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, sé tener escasez y sé estar bien. Pues sobriamente quiere decir que nos conformemos y que seamos agradecidos, porque lo que somos y lo que tenemos se lo debemos a Dios. Y gracias a Dios por lo que tenemos, que nos da mucho más allá de lo que necesitamos y merecemos, sobre todo. Sobria, justa y piadosamente. ¿Veis? Vuelve a redundar. No injustamente, no ingratamente, sino piadosamente, reconociendo con gratitud, con reconocimiento, con alegría, que Dios es bueno, como hemos dicho. Dios es bueno, misericordioso, bondadoso y generoso. Y luego dice una cosa que, repito, es muy difícil poder expresar o definir lo que está diciendo aquí el Señor. Aguardando la esperanza bienaventurada. Aguardando la esperanza bienaventurada. Ahora diré de qué lo dice ahí. ¿Qué nos dice Romanos 5:5? Que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Aguardando la bienaventuranza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro pastor dice con mucha frecuencia, puede venir en cualquier momento, estemos preparados. Y aquí dice que aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación, el retorno de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios, no cualquier cosa. ¿Sabéis? Segunda de Crónicas 2:6 dice que Dios es tan grande que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Pero ese, que es el creador y el sustentador de todo, es el que estamos esperando, la manifestación de nuestro gran Dios. Pero además de ser nuestro gran Dios, es nuestro Salvador. Y dice de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Quién puede expresar ese pensamiento o esa doctrina tan importante? Mira, no me quiero meter, porque no es el momento ni las circunstancias, pero hay diferentes doctrinas en cuanto a la escatología, al retorno del Señor Jesucristo, que si vuelve, que si no vuelve, que si lo veremos, que si no lo veremos. Esto da un mentís. Estamos esperando la manifestación gloriosa, no cualquier cosa, que cualquier evento. De ahí vienen las cuestiones de la secta, que si ha venido y si no ha venido. La manifestación gloriosa, la presencia real, visible, tangible y maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Todos los días debíamos de estar en esa expectativa, que va a venir, que puede venir en cualquier momento, y que ese que es el creador y sustentador del universo va a venir a este mundo. Va a venir, y lo vamos a ver con los ojos, no solo los ojos de la fe que lo vemos ahora, sino con nuestros ojos verdaderos. Todo ojo lo verá, dice Apocalipsis. Mirad, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No hace mucho he leído un libro, lo recomiendo, que se titula Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Os lo recomiendo. Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Me ha llamado la atención por muchas cosas. Pero últimamente la astronomía, que tiene unos instrumentos de una precisión enorme, ha llegado a la conclusión que como mínimo hay 3.000 billones de galaxias. ¿Podéis entender? Bueno, ¿cómo lo va uno a entender? Ya la nuestra es inmensa y es una de las más pequeñas. Imaginaros 3.000 billones de galaxias. Este es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que ha de venir, que lo estamos esperando, que además ha prometido venir, y Él es fiel y se va a cumplir. Pero qué maravilloso, Y ahora no es menos lo maravilloso de lo que dice. Dice que el cual se dio a sí mismo por nosotros. Hay un debate que si el Imperio Romano lo crucificó, los judíos lo entregaron, pero aquí, permitirme, no es que eso no sea verdad, pero va mucho más allá de todo eso. Él mismo se entregó por nosotros. Porque Juan 10:18 dice allí, nadie me quita la vida, dice el Señor Jesús. Nadie me quita la vida. Yo de mí mismo la pongo porque tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así que por eso es las escrituras hay una armonía tremenda, aunque algunas veces nos parezca que no. Nadie me quita la vida, por eso dice aquí que Él se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda maldad. ¿Cuántas maldades había en nosotros? Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso es lo que ha hecho el Señor y está haciendo. Hemos cantado algo del Espíritu de Dios y todo eso que nos guía y todo eso. El Espíritu de Dios está obrando para que nosotros seamos transformados a la imagen de Dios. Redimir un pueblo propio, celoso de buenas obras. Las que Dios, como dice Efesios 2:10, las que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Celoso de buenas obras. Dije que había cuatro palabras: amor, misericordia, amor, gracia, misericordia y bondad. Y ahora voy a pasar a esta misma epístola, al capítulo 3 y al versículo 6. No, al versículo 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios. Así que, ¿veis? Cuando se manifestó la gracia, cuando se manifestó la bondad de Dios. Dios es bondadoso, generoso, amoroso, perdonador, galardonador. Si me permitís, Dios es altruista, porque no lo merecíamos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Qué obras de justicia habíamos hecho? Mira, os recuerdo una cosa. Se ha leído, pero no se ha leído este versículo. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Alguna justicia habíamos hecho, no por obras de justicia, si estábamos muertos en delitos y pecados? ¿Qué obras podíamos haber hecho? ¿Verdad? Si habéis visto algún muerto, desgraciadamente, no puede hacer nada. Espiritualmente hablando, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros. Creo que todos sabemos del amor de Dios, pero algunos textos para que lo podamos ver. El apóstol Juan, que escribió tres epístolas aparte del Evangelio, en su primera epístola, en el capítulo 4 y los versículos 8 y 16, dice que Dios es amor. Y no está diciendo que Dios tenga gran amor, que sea muy amoroso, que haga cosas por amor, no. Es el centro del amor, es amor en sí mismo. Uno de los atributos de Dios es ese, que Dios es amor, como Dios es luz, como Dios es espíritu. Dice que Dios es amor. Y en el versículo 19 de este mismo capítulo, hablando del amor de Dios, dice que nosotros le amamos a Él, claro que le amamos, pero ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Porque Dios es amor y no tiene barreras. Si nos hubiera mirado conforme a nuestros méritos y a nuestro comportamiento, ¿cómo nos iba a poder amar? Por eso nos dice que amemos nosotros, a nuestros enemigos y a todos los demás. Porque el primero que lo ha hecho es Él. Dios es amor y nos amó primero y por eso nosotros le podemos amar a Él. Cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con nosotros. Todos conocemos el texto de Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo y a todos y cada uno de nosotros, De tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿veis? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, porque ya estamos perdidos, sino que tenga vida eterna. Pero si nos remontáramos anteriormente al versículo 14, está diciendo allí el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando del nuevo nacimiento, y después en el versículo 14 dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él, dice lo mismo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Veis? El amor de Dios. Y Romanos 5:5, ¿qué dice? Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Tenemos aquí gracia, bondad, amor. Y Efesios, ya que lo hemos mencionado, también lo menciono, versículo 2, capítulo 4, dice que Dios que actúa de esa manera, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo, y asimismo conjuntamente con Él nos resucitó, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Continúo, porque hay algunas otras cosas y no me quiero pasar del tiempo. ¿Qué dice? Que cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con nosotros, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La otra palabra que nos faltaba de comentar. ¿Cómo es la misericordia? Hemos dicho que la misericordia de Dios es eterna, pero vamos a ver algunos textos que nos hablan de la misericordia de Dios. No es que me lo invente yo o que lo digamos que Dios es misericordioso, sino que Dios mismo lo declara en su bendita palabra y así lo entendemos. Lamentaciones, que está después de Jeremías y ha sido escrito por él, el capítulo 3 y los versículos 22 y 23 dice: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Porque, brevemente, habían pecado, habían desobedecido a Dios, habían transgredido todos sus santos y eternos mandamientos y los mandó al exilio, pero luego los volvió a traer. Y Jeremías, meditando en todo eso, se da cuenta que no han sido destruidos. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios, porque su misericordia nunca falla. No hemos sido consumidos por la misericordia de Dios, porque nunca decayeron sus misericordias. Nunca. Nuevas son cada mañana. Las de ayer, maravillosas. Las de hoy, también. Y las de mañana están aseguradas. Nunca decayeron, nunca, sus misericordias. Siempre Dios es misericordioso desde el principio hasta el final, porque es una de las características de Dios, por su misericordia. Y el Salmo 136, los 26 versículos de este Salmo, terminan hablando acerca de la misericordia de Dios. Y dicen una cosa maravillosa: porque para siempre, 26 versículos seguidos, porque para siempre es tu misericordia, para siempre. Así que es inagotable la misericordia de Dios. Es eterna, como he dicho. Nunca decayeron tus misericordias. Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La misericordia y la verdad por parte de Dios. La justicia y la paz se besaron. Esa es la misericordia de Dios. Esa es la realidad de lo que hemos experimentado. Creo que todos y cada uno de nosotros, o no sé si yo soy una excepción, pero yo me considero que por su misericordia soy lo que soy y espero lo que espero. Y por último, otra cita para no hacer demasiado larga esta cuestión. Segunda de Corintios 1:3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. No es que sea misericordioso, es que es Padre de misericordias. Dios es nuestro Padre por su misericordia. Y ahora vamos a continuar con esto, pero es importante que lo tengamos. Porque si alguien, decimos, de gentes bondadosas, misericordiosas, es simplemente un reflejo de lo que Dios es. Porque Dios es la misericordia personalizada. Por eso dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, continúa diciendo, para que nosotros podamos consolar a todos los que están ahí. Y continúa, por el lavamiento de la regeneración, dice el versículo 5, por el lavamiento de la regeneración. O sea, cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con nosotros, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué es esto? De la regeneración. Bueno, estamos siendo regenerados. Pero no es otra cosa que el nuevo nacimiento. ¿Qué le dijo el Señor cuando vino a preguntarle Nicodemo? Nicodemo venía... Bueno, no es que estuviera desorientado, pero había su desorientación. Señor, nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Y esperaría, supongo, Nicodemo, que le hubiera dicho, oye, Nicodemo, pues estás bien, estás en lo cierto. Además, estaba un poco medio orientado. Pero no le dice eso. Le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Esa es la regeneración. Porque si no naces de nuevo... No es que tengas idea de entrar en el reino, no, sino que no puedes ni verlo, ni saber de lo que va. Pues dice, por la regeneración. Dios no solamente ha hecho eso, sino que nos ha dado hemos sido hechos unas nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17. Sois nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Esta es la regeneración. El nuevo nacimiento. Hemos nacido por la fe en Jesucristo. Y la justicia de Jesucristo ha sido imputada a nosotros. Y es como si nosotros no hubiéramos nunca pecado. Por eso dice 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, se está refiriendo al mismo Señor Jesús, por nosotros lo ha hecho pecado, ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en él, por la renovación en el Espíritu Santo. Somos nuevas criaturas. ¿Y qué es lo que está haciendo por la renovación en el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo? Renovándonos constantemente. Cuando el Señor Jesús se lo dijo, yo enviaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros. Él os guiará a toda la verdad. Él os transformará, os renovará, os cambiará, siempre que estemos, claro, dispuestos a hacerlo. Porque esa es otra, pero bueno, esa es la promesa de parte de Dios. Que Dios ha hecho todas estas cosas maravillosas, buenas, preciosas, y las que tiene todavía, porque estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces quiero terminar con unas... reflexiones. Debido y en gratitud y amor a lo que Dios ha hecho, ¿estamos dando respuesta a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? ¿Le decimos al Señor, lléname de tu espíritu, reina y gobierna en mi corazón y dirige hasta el día que tú vengas o me llames a su presencia? Porque estamos esperando que venga, y ha de venir, pero tampoco sabemos si mañana estaremos aquí. Entonces tendremos que estar. Mirar, una vez le preguntaron a Lutero, que tiene muchas anécdotas, y todas bastante buenas, algunas no tantas, pero esta sí. Lutero era un hombre que estaba muy afanado, hacía muchas cosas, sobre todo estaba en la batalla de la Reforma, y estaba ahí. Pero hacía muchas cosas. Y alguien lo observó y le dijo, oiga, señor Martín o doctor Martín, ¿qué haría usted si supiera que mañana viene el Señor? Y era muy, muy espiritual. Haría exactamente lo mismo que estoy haciendo ahora. Entonces, estamos haciendo nosotros, cada uno de nosotros, estamos en el lugar, obrando, respondiendo y obedeciendo y dándole el primer lugar a Dios, para que el día en que venga no nos podamos avergonzar delante de Él, sino que podamos decir, aquí Señor estoy y he estado, digamos, en el frente de batalla, haciendo tu bendita y santa voluntad, para que, si viene, podamos recibirle esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y si hay alguna persona aquí, que no lo sé, que todavía no ha recibido al Señor y Salvador como su Señor y Salvador y ha creído en Él, porque esta es la cuestión, ¿eh? Dios nos da libertad. Podemos creer o rechazarle. Hago un pequeño paréntesis. Tengo unos vecinos que ya muy mayores, tiene 89 o 90, no sé cuánto, y hablo con ellos y me pregunta de cuando en cuando, ¿sigues creyendo en eso? Porque cree que es una aventura así de eso. Y yo le digo, reconcíliate con Dios, porque en cualquier momento puedes ir allá. Te puede llamar. Por eso digo, si hay alguno aquí, dice Primera de Corintios, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la gracia. Hoy es el día de la reconciliación. Porque si viene el Señor y no has dado ese paso, no has recibido como Señor y Salvador de tu vida, al que no se haya reconciliado con Dios, así como haberse reconciliado, según dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si no estás justificado por la fe y has recibido al Señor como Señor y Salvador de tu vida, prepárate, porque no es miedo o no es que los cristianos queramos un poco presionar, no es así. El juicio de Dios será terrible. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Y a los que no lo son, malditos al fuego eterno. Así que le damos gracias a Dios por todos los que le hemos reconocido, y hasta aquí, como decía Josué, nos ayudó el Señor. Y le damos la gloria, la honra, la adoración y la alabanza. Y exhortamos a aquel que no lo haya hecho, que lo pueda hacer. Porque puede venir en cualquier momento, o puede que tu vida se termine en este día y ya no te dé tiempo a ello. Dios tiene abierta la puerta de par en par y los brazos abiertos para recibirte. Así que el Señor nos bendiga y que sepamos darle la honra, la gloria, la adoración, la alabanza y el primer lugar en nuestras vidas, porque a veces hay facetas de nuestra vida que no sé si se las hemos rendido todas, ¿eh? Hay que ser honestos, pero así es y así lo pide. Pues repito, que el Señor nos bendiga y que nos ayude en todas nuestras necesidades.